venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Estoy presentando en este momento a mis compañeros Gillespie, Patricio Barton y por ahora nadie más.
No, pero parecía que iba a seguir.
No, iba a seguir, pero vi que no había más nadie.
Está Miguel Vincent allí.
Sí, Vincent.
En la operación técnica.
Sí, señor.
Y están también los directivos de la radio.
¿Dónde están?
Que está en un balcón, en un palco, sí. Observando con sus trajes negros.
Sí, nos tiran cosas desde ahí.
Sí, así es.
Muy contento de estar hoy acá.
Ah, porque buenas noches. Otros días no lo está.
Sí, siempre, pero...
Yo no tenía nada mejor que hacer, la verdad, pero bueno...
Yo tampoco, nada mejor que estar en el programa.
Por eso le digo.
Nada es mejor que estar en el programa.
Bueno, ¿cómo van las repercusiones?
Increíbles, ¿de qué?
De todo en general.
Muy
¿qué repercusiones?
Bien.
Yo sé, este programa es el programa Cero Repercusiones, y yo soy el señor Repercusión Cero.
No, lo que pasa es que usted, al no estar en las redes... No tiene contacto.
No, porque no estoy en las redes.
No, sí, está en las redes. Lo que pasa es que aquí no se tratan temas de actualidad. No hay provocaciones lisas y llanas a personajes de la discusión pública.
Bueno,
entonces, si usted quiere pelearse esta noche con alguien, tiene que elegir bien con quién y va a ver la...
Pero, y mañana
la repercusión, va a ver cómo no le va a gustar.
Pelearme así por radio. Yo me peleo con tipos que me rompen la cara, por ejemplo.
Bueno, va a ver que no le va a gustar las repercusiones. Mejor esas no.
No, bueno, ¿para qué, no?
Es un ruidaje.
Pero es raro, por ahí. Usted sabe, hay personas que llevan trabajando 50 años en el periodismo y no me nombraron nunca. Es raro. No es que yo sea una figura del espectáculo ni nada, soy uno, pero... Pero en tantos años, por ahí hubieran dicho, sí, qué sé yo, como dice Dolina o como dijo este o el otro día, qué sé yo, pasó esto. Nunca.
No.
Quiere decir que yo lo tomo como una demostración palmaria de mi propia insignificancia. Es decir, cuando tengo la tentación de sentirme más de lo que soy, que es siempre.
Bueno, claro.
Uno, el ser humano es así.
Sí, una tendencia.
Bueno, entonces pienso en eso. ¿Cuántas veces te nombraron en el programa de Flor de la B, por ejemplo? Es un programa cualquiera de espectáculo.
Sí.
Bueno, entonces, ¿nombran por día? Están todos los días. Y por día nombran, no sé, 70 personas.
Sí.
Bueno, nunca me nombraron.
No. Pero usted está muy bien compensado por el público, porque
eso
no es para cualquiera.
Claro. Por eso es que profeso yo un agradecimiento sincero al público.
Sí.
La fidelidad.
De no ser por eso.
Claro.
Otro gallo nos cantara.
Pero es lo principal.
Claro que usted se cree
es lo principal.
Que a mí me llamaron de Radio El Mundo y me ofrecieron el oro y el moro para que empezara a hacer este programa. No, me pusieron ahí de lástima y de casualidad el público se interesaba, ¿no? Pero está bien eso de preguntarse... ¿quién es uno y por qué? Si lo nombran o no lo nombran. Cada tanto, para darse baños de humildad está justamente el grueso de los programas argentinos que no se ocupan de nosotros. Bueno, entonces sigamos por ese camino.
Sí, eso claro, es claro, porque además, ¿dónde y cómo y para qué lo nombran, no?
Bueno, qué sé yo.
A veces el no nombrar es un favor, ¿eh?
Sí, bueno, pero no, al margen de...
No, ya sé.
Eso yo. Y después otra cosa también es raro. ¿Usted no notan que todo el material que ustedes reciben, además de que... el material tiene que ver con uno mismo, con la aceptación que uno haga de ese material.
Exactamente.
Bueno, ahí me estoy preocupando, porque todo el material que recibo es contrario a lo que yo pienso. Digo, ¿cómo sería si el sistema no me siguiera un poco?
Ah, usted dice el algoritmo del...
Claro.
Ah, sí.
Hay
sí.
un algoritmo que hace que me manden las cosas que supuestamente...
Me interesan. Sí.
Bueno, justamente no. Y entonces digo, si no existiera ese algoritmo, entonces yo no recibiría otra cosa que las canciones que no me gustan, los pintores que no me gustan, los políticos que no me gustan. Bueno, me diría, lo que pasa es que a usted no le gusta nada.
Bueno,
eso puede ser cierto.
Eso puede ser otra
cuestión.
La verdad
es que para mí es milagroso que ni el algoritmo lo conoce. Es una cosa...
Claro, no me reconoce ni mi propio celular. Así de poco perfilado, así de malentendido soy, que ni siquiera los que se disponen a presionarme y a manipularme me comprenden.
Claro.
Tratan de venderme cosas que yo no compraría nunca.
Yo tengo una actitud militante de engaño hacia el algoritmo. Trato de engañarlo todo lo que puedo.
Claro.
Y cuando veo que ya me está sacando la ficha en algo,
se hace mintrista.
Sí, lo empiezo a confundir con muchas cosas.
Está bueno.
Y entonces me trato de tener un mosaico.
Yo creo que algo de eso pasa, pero yo lo hago sin intención.
Porque busca en algún lugar...
Claro, busco...
equivocado.
Claro. Incluso algunos lugares donde hay cosas que no me gustan, los busco para ver hasta dónde llegan, por ejemplo.
Sí. Es que hay que hacer eso. Estamos en una inferioridad de condiciones. La inferioridad de condiciones es total, absoluta.
Sí, definitivamente.
Entonces, sí, por lo menos tener la conciencia de eso y engañar todo lo que podamos engañar.
Es una batalla perdida.
Pero es una batalla
qué
perdida.
Qué buen nombre para un programa, como dice usted. Inferioridad de condiciones.
Sí, inferioridad de condiciones.
Inferioridad de condiciones con Patricio Barza.
Sí, tal cual. Ese va a ser mi programa.
¿Qué tal, amigos?
Qué ganas de ver.
Lamentablemente el micrófono no anda.
Inferioridad de condiciones.
Bueno, hablando de inferioridad de condiciones, vamos a informar acerca de inminentes funciones, tanto nuestras como de personas amigas.
Bueno, mañana estamos en el Chacarería en Teatre, lugar que es nuestra casa en la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Insistiremos...
Mañana mismo.
Pero
sí,
también vamos a estar
de...
el viernes próximo, vamos a estar también en el Chacarería, que será la última de este mes allí, porque el 27 estaremos en Avellaneda, en el Teatro Roma. Y luego, creo que es el 4 de octubre.
El 4 de octubre estaremos en Almirante Brown con entrada libre y gratuita en la Feria del Libro.
¿Y qué día estamos en San Isidro entonces? El 3 de octubre.
El jueves 3 estaremos en el Centro Cultural de San Isidro.
Bueno. Todo esto está en lavenganzaseraterrible.com, la información.
Varieté metafísica Volver a Casa.
Sí.
Con dirección de Pompeyo Audibert.
Bien.
Atención, Atención. Sigan ustedes.
Muy bien.
Aquí. Este es el lunes 16 y 23 de septiembre, dos lunes, a las 19:30 horas. El próximo lunes, el 16, ¿no?
Exactamente.
Bueno, empieza el próximo lunes a las 19:30 en Teatro Hasta Trilce.
Sí, señor.
Que queda ahí en la calle Massa 177.
Sí.
En un lugar...
muy lindo.
Sí, entrada por alternativa teatral.
Muy bien, voy a tirar una bomba. Directamente.
Cuidado.
Voy a tirar una bomba.
Se acaba de perder un oído Miguel Vincent.
Atención Santiago del Estero.
A ver... sí.
Porque estaremos ahí y no solo un día.
Dos días, en la banda especial.
En la banda Santiago del Estero. Dos funciones. Bueno, 11 y 12 de octubre.
Sí, señor.
Dos
funciones. ¿Ya están en las mismas?
Sí, sí, sí.
No es 10 y 11, ¿no?
11 y 12 de octubre.
Bueno, así es.
En la banda Santiago del Estero, atención, amigos santiagueños.
Bueno, muy bien, realmente ha tirado una bomba.
Le quiero decir, ya que usted acaba de tirar una bomba, sí. Yo, una cosa de mantenimiento, este sábado, otra vez, esta ceremonia nocturna de Ivana Sacharsky, ahí en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027, uh-huh. Como todos los sábados, a las 18 horas se sigue representando con gran éxito esta obra que... tiene como personaje central del argumento a Olga Orozco. Actúan Alejandra Piazzalonga, Rodrigo Danione, Mara Goodman, Nadia Lewandowski y Cora Barengo. Entonces, insisto, a las 18 horas el sábado y todos los sábados, Complejo Teatral Ítaca, Humahuaca 4027.
Muy bien.
Bien, y por último yo los quiero convidar con un espectáculo, diría original, que es de tango, teatro y lengua de señas.
¿Y qué?
Y lengua de señas, la lengua de la persona
sí,
sorda.
Sí, claro.
Está intervenido por lengua de señas, no interpretado, es una performance con lengua de señas, que se presenta en Área 623, en Pasto 623. Amor, ¿es amor? Es el título. Está dirigido por Gabriela Bianco y bailan y actúan Verónica Alvarenga, Eduardo Arias y Sandra Martínez.
¿Cuándo es?
Verónica Alvarenga y Eduardo Arias son finalistas del Mundial de Tango, no son cualquier bailarín.
Uy, qué lindo.
¿Y sabe la música original de quién es de este espectáculo?
¿Cuál es?
De Federico Mizrahi.
Ah, qué bueno.
Sí.
Mira qué bien.
Amor es amor. Entonces, los sábados, está a las 9 de la noche, este sábado también, en Área 623, que está en la calle Pasco, 623, las entradas en alternativa on Eventbrite.
Muy bien.
Ese no es de Federico Mizrahi, sino de Eduardo Arolas.
Sí.
Pero bueno, lo mismo. Bueno, ¿qué le parece si vamos directamente a los puntos que la jerarquía superior de la radio nos impone?
¿Qué tema? Hoy brindaremos un servicio a la comunidad.
Sí, cuidado. Debería estar aquí Gabriel Rolón. Esto,
¿usted quiere que me vaya?
Acabo de cambiar de tema.
Sí, sí.
Bueno. Si quiere me levanto y
me voy. Me aparece Rolón entre la...
Por favor.
¿Y cómo no le va a aparecer?
Me aparece diciéndole a alguien... cómo tiene que conducirse con el novio, qué sé yo. Entonces, hoy tenemos un tema que es de Rolón, que es la convivencia, catálogo de cosas que no hay que hacer. La convivencia también podría ser un lindo tango del 900, ¿eh? La convivencia. Hoy hablaremos de la convivencia. Hoy hablaremos de la convivencia.
Hoy, en inferioridad de condiciones.
Bueno, señores, para no convertir tu hogar en una zona de batalla, estamos hablando de la convivencia en pareja, ¿no?
Sí, por supuesto.
O la
sí.
convivencia con vecinos ocasionales, no, no, no. Esto, o con las ratas.
No, no, no. Esto es mucho más complejo porque la pareja es más compleja que otros vínculos, ¿verdad?
Bien. Para no convertir tu hogar en un campo de batalla, estas son algunas advertencias a tener en cuenta. Por lo pronto, la mala literatura del principio es breve.
Hay que agradecer. Tiene razón, está muy bien.
Entonces, bien, primera cosa que no hay que hacer: no acapares los espacios comunes. ¿Qué espacio común?
Allá estamos con problemas, porque tiene razón. Es espacio común.
Espacio común es de repente un pasillo.
¿Y cuáles serían los no comunes?
Y bueno, sí, ¿cuál sería el no
común? Es muy raro, ¿dónde hay un espacio no común? Yo vivo con una tipa. Que ella, bueno, pero ella vive en una pieza y yo en otra, y yo no puedo entrar a la pieza y ella no puede pero yo, por entrar ejemplo, a la mía.
Supongamos yo tengo, que en mi casa tengo mi estudio.
Ay, bueno, pero...
Y sí, todos saben que ahí...
Está bien, pero esa pasa mucho, ¿sabe dónde? Esas películas estúpidas que se hacían, todavía se hacen algunas, hace algunos años en Hollywood, y que eran una pareja que o estaba separada o todavía no se había juntado o lo que sea, o parecía que se odiaban, y entonces generalmente alquilaban un apartamento y vivían los dos juntos, pero habían trazado unos días para que vinieran las amigas de ella. Generalmente tiene que trabajar Jennifer Aniston en esa clase de película.
¿No está Ben Stiller ahí, en esta película?
No sé. Bueno, en todo caso, a veces es fácil olvidar que el salón, la cocina o el baño no son únicamente de uno.
Exacto.
Me han contestado bien. Colocar todas tus pertenencias en la mesa del comedor o dejar tus zapatos repartidos por el pasillo puede enviar el mensaje de que no respetas el espacio compartido.
Bueno, pero también hay cosas que hay un margen de tolerancia.
Claro.
Sí. Yo puedo dejar las cosas tiradas acá, por ejemplo, ropa.
Pero no de forma definitiva.
No.
Temporal. La pregunta es, ¿dónde quiere que me la ponga?
Bueno, pero por eso, ¿usted dónde la pondría?
Y yo la pondría aquí.
No, pero es que no va ahí. ¿No se da cuenta que no va ahí?
El desorden personal es un fenómeno expansivo. Comienza con un par de zapatillas y termina con la colección de revistas deportivas invadiendo la sala. No tengo ni tuve nunca colección de revistas deportivas. Además no salen más.
Ya no hay más revistas deportivas.
Hace 30 años que no hay más. Ya se me hubieran perdido las revistas deportivas.
Ir a comprar al mercado de pulgas las revistas
deportivas.
Ahí pasaba que en una época yo coleccionaba varias revistas, o sea, compraba muchas revistas.
Usted sí es coleccionista de revistas.
No, y no las tiraba. Guardaba.
Es una de las mejores maneras de coleccionar.
Sí.
No tirar nada.
No tirar.
Cuando uno se da cuenta, tiene una colección.
Claro, porque compraba con asiduidad revistas que por ahí medio interesaban, me gustaban.
¿Qué revistas?
Y me las guardaba. Bueno, la revista Humor, por ejemplo.
Bien. ¿Puedo ponerle un 8?
La revista El Porteño, que no sé si la recuerda.
Sí, claro. Por supuesto.
Es una revista... Sí, ahora comprendo muchas cosas.
Una revista era muy, muy linda.
¿Qué dirán los muchachos que hablan por este aparato?
No sé.
¿Qué dirían al examinar la revista El Porteño? ¿No?
Y no sé, hoy por hoy, sí. No,
una revista donde creo que la dirigía Gabriel Levinas, ¿no?
Sí. Tuvo distintas épocas. Pero sí.
Sí.
Y trabajaba Rajendorfer.
Estuvo Jorge Dorio también.
Jorge Dorio estuvo en todas las revistas.
Sí. No sé si en todas, pero.
No podían abrir una revista si no lo llamaban Jorge Dorio. Así como no la podían cerrar si no lo echaba.
Claro, El Porteño sí. Pero hubo muy buenas...
trabajó.
Sí, Fowl. Bueno, las Cerdos y Peces. surgió ahí, Cerdos y Peces.
Enrique
era,
Sims.
De Enrique Sims era un suplemento de la, del Porteño.
Bueno, dice, segundo, no ignores las tareas del hogar.
Bueno.
Pero ¿por qué lado encaramos la convivencia? A mí es, estas cosas que hemos citado hasta ahora, que son dos, no acapares los lugares comunes, sí, y no ignores las tareas del hogar,
sí,
son las que menos me importan de la convivencia.
Bueno, pero...
Y las menos importantes. Mire, si uno se va a armar un drama...
Está bien. Pero...
Porque usted puso la colección del gráfico arriba de la mesa del comedor.
Ahora le, sí, le voy a hacer la...
¿De abogado del diablo?
De abogado del diablo.
¿Qué tal?
Usted no se preocupa por el orden y... Pero se tiene que preocupar su mujer.
No.
Entonces ahí empieza el problema, porque si usted deja y ella le acomoda...
Si a ella le molesta, a usted no le molesta.
Yo no estoy diciendo que dejo ni que no dejo.
Ah,
no le molesta.
Que es un tema por el cual yo no iniciaría ni la más mínima discusión.
Yo tampoco.
Si me dicen, sacá las revistas que pusiste arriba de la... Pues las saco.
Sí, las saco.
Si no me dicen nada, las dejo.
Exacto.
Y no converso a la noche con mi mujer sobre las revistas o lo que sea. A mí me parece que los verdaderos dramas de convivencia se producen por el desamor, por las discusiones, por reclamos que tienen más que ver con la naturaleza misma del vínculo. Es decir, ponen en tela de juicio y en situación de ser observado el vínculo mismo.
Sí.
No la revista, el gráfico.
Pero quizás...
Suscribamos que eso perjudica un poco.
No, pero a veces se manifiesta en eso lo otro que usted dice.
Es cierto.
Se evidencia...
Un psicoanalista diría, en realidad,
claro,
no es que no revisten las revistas, el gráfico.
Ah, señor.
Ve la revista, el gráfico y te ve a vos...
Claro.
Entonces, pero el problema grave no es que,
no la,
que la queme la colección, la quemo ahora mismo.
Sí,
el asunto
perfecto.
Es cuando te descubren con otra señora, o vos te das cuenta que ella sale con otros dos,
sí,
o no se ven nunca,
y a los otros
o no se desean,
claro,
o hay problemas gravísimos de familia, en la interacción, eso,
sí,
eso. Yo haría una película sobre eso, no sobre un tipo que deja el gráfico arriba de la mesa.
Pero de eso no se ocupa el informe de imbecilidades.
Por favor.
Que las autoridades de la radio nos han dado.
Pero ¿de dónde
todo un compendio de estupideces.
Pero,
una tras otra.
Están ahí los tipos de la radio.
Sí, están mirando.
Sí, no, lo digo.
Claro,
como...
lo están mirando a usted. No, sí, no digo que no lo estén escuchando, pero lo están mirando.
No digo, no abro una opinión. Digo, es una descripción del asunto.
Bueno, vamos a ver si sí. ¿Cómo sigue? No monopolices el baño. Ahí aparece una cosa propia de los regímenes liberales,
sí,
que son los monopolios.
Sí,
bueno,
claro.
Yo estoy en contra de los monopolios, especialmente el monopolio de los baños. Imaginemos un país en donde los baños fueran monopolizados por una empresa sola. Y usted no tiene más remedio que ir al baño, ¿cómo se llama?
Que va,
este empresario que es dueño de todo.
De Galperín.
Exacto.
Claro.
Los baños son... no hay baños en las casas. Es una empresa, la de Galperín, y tiene baños en todas las esquinas, y usted cuando se siente urgido, tiene que ir ahí, y no hay competencia.
No hay más. Es baño libre. Es el baño libre.
Si tuviera que escribir sobre el monopolio del baño, inventaría esa historia. Pero parece que no es el caso. Uno de los lugares más sagrados en cualquier hogar es el baño, como dice el poema, ¿no?
Yo ese problema
en
no...
este lugar sagrado,
bueno,
donde tanta gente acude.
Por favor, no continúe.
Yo
con
no tengo ese problema, conmigo no cuenten.
¿Qué le pasa? ¿No quiere ir al baño?
No va al baño.
Soy
no
rápido.
Va al baño.
Soy rápido
al
baño. Estoy.
Pero no queremos saber
doctor,
tanto.
Doctor,
no, pero
no voy al baño.
No, bueno.
Bueno, pero usted...
Va de retro.
Como mucho estoy un minuto y medio.
Bueno, o sea, no
cuando mucho.
Y cuando me baño estoy 5 minutos.
Se nota,
en total. Bueno,
La verdad que se nota. Preste más atención.
Bueno, sin embargo, acá dice, pasar demasiado tiempo en él, el
baño.
Viene a ser el baño.
Sí, claro.
Especialmente por la mañana, ya le metió algo. Cuando ambos tienen prisa, ¿qué le dijo? Yo por la mañana estoy durmiendo, nunca tengo menos prisa.
Bueno, pero la pareja tipo.
Ah, sí. ¿Qué? Son dos tipos.
No, la pareja tipo es la pareja que tienen el trabajo de 8 horas. De lunes a viernes, en horario de la mañana.
Claro, aquellos sí. A quien se dirige el mensaje de la radio.
Sí.
Señora, usted que va a la feria.
Claro, pero
señora,
no hay ni feria ni señora tampoco.
Bueno, señor. El truco es ser eficiente. Lo que dijo el señor.
Claro.
Lo que dijo el señor. No está dirigiendo una película en el espejo, solo preparándote para el día. Lo dice porque uno está
por
ahí buscando refinar su imagen. Y se demora mucho.
Sí, bueno. Pero bueno, yo tampoco me vanaglorio de lo que dije.
¿Cómo retrocedió?
Pero muchas veces
algo... Esto se llama darse vuelta.
No,
inmediatamente.
Muchas veces salgo a la calle y...
Señor diputado.
De forma desprolija, porque no elegí bien la ropa, tengo problemas, ¿no? Es que hay gente que es mejor en eso, pero yo...
Ahora usted, por ejemplo, acá se puede hacer cualquier pregunta, ¿no?
Sí, ¿qué le va a preguntar? Sí. ¿Cómo se vistió?
No, digo, cuando sale del baño... Y se prepara para salir al mundo.
Punto uno.
Al cruel mundo.
No llevo la ropa al baño.
O sea, sale desnudo.
No.
Y chorreando.
No. Salgo con la mínima prenda indispensable.
Una robe de chambre.
Un sombrero.
No. En calzoncillos.
Bueno, está muy bien.
Sí, claro. Un
calzoncito de foba. Si
exacto. Y me cambio mi habitación.
¿Cómo se llamaba el protagonista? John Forsythe.
Sí.
Había una serie que se llamaba Dinastía.
Sí.
Con John Forsythe y John Collins.
Sí, señor, me acuerdo.
Y el tipo salía del baño con una pinta que yo no tuve nunca, ni para ir a la entrega de los Martín Fierro.
Pero escúcheme, es mentira.
Peinado, una robe de chambre que costaba $5,000.
Pero era mentira, lo estaban peinando 3 horas.
Y bueno, ahí yo no me creía la serie. Lo mismo que salía de la pieza.
Sí.
Y también siempre la ropa de John.
Impecable.
Impecable, qué sé yo. Y se peleaban, se decían cosas, pero siempre bien vestido. No como usted.
No.
Que a lo mejor...
A mí me da envidia.
Con una zapatilla sí y otra no, está poniendo en tela de juicio el vínculo.
Sí.
A mí me da envidia esa gente que por ahí alguien le toca el timbre y salen de adentro de la casa tan impecablemente vestido.
John Forsythe.
Bueno.
Sí, uno
bueno, ni siquiera
está.
Salía él, ahí está.
Bueno.
Esa es una cosa, ¿eh? ¿Quién sale cuando tocan el timbre de su casa? Eso lo pone a usted en un lugar.
Sí.
Salgo yo es la mejor respuesta.
Sí.
Pero manda uno que va y le abra la puerta. O hay varias dilaciones, no se sabe si usted está o no está. Ahí ya me gusta menos.
Claro, claro.
Y la peor es no sale nadie, ¿eh? Y usted toca y sabe que están.
Sí.
Otro. Ese es otro asunto.
No dejes mensajes pasivo-agresivos. Defíname pasivo-agresivo, por favor.
Mire, pasivo-agresivo, a ver, para que se entienda, ¿verdad? Y para que lo entienda.
Antes que nada, doctor, muchísimas gracias por concurrir a este programa.
Bueno, no, me han dicho que es un programa muy prestigioso.
Sí.
Y bueno, me invitan.
Bueno, el prestigio lo hacemos justamente con invitados como usted.
Sí, eso lo sé, por eso. Y
claro, en un principio invitamos solamente imbéciles.
Sí.
Y bueno, tuvimos que cambiar de política. Es otra conversación.
Ah, bien. Mire, el pasivo-agresivo, a ver, para que se entienda, es agredir de forma pasiva.
Ah, ¿cómo? No entiendo. Disculpe.
Ejemplo, a ver, ¿cómo sería? Bueno, pero un ejemplo.
Una agresión activa
es pegarle una trompada.
Le pego una trompada al tipo. Una agresión pasiva es... Ah, mira, eso que te pusiste, yo se lo vi una vez a un payaso que trabajaba en un circo.
Si vos me decís eso, yo te encajo una trompada.
No, bueno, pero eso es pasivo-agresivo.
Claro. Es una agresión.
Va socavando los vínculos, los va erosionando.
El contenido de ironía se lo puso usted ahora.
Sí.
¿O no?
No, tiene mucho de.
Por ejemplo,
tiene mucho de cínico.
En el vínculo amoroso con una mujer.
Sí.
No se detenga, por favor.
No, no, hablar muy bien de la amiga.
Claro,
también. Eso es
para que igual. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es?
La vi a Fabiana el otro día que vino de visita, tu amiga Fabiana.
Sí.
La verdad que está cada día más linda. Eso es...
Sí, esa pasión.
Eso es terrible, eso es como un lazo.
Bueno, el clásico es este. Lava tus platos o recuerda sacar la basura. O sea, no hay nada de lo que ustedes han dicho.
Bien.
Puede parecer una solución, pero la verdad es que solo aumenta las tensiones. Nada es más parecido a un problema de comunicación que un mensaje escrito en un tono que busca evitar la confrontación directa, pero que termina provocándola.
Sí.
Y bueno,
¿usted está lavando los platos?
Sí.
Cuidado, no me lo vas a secar, no me vas a ayudar, ¿eh?
Bueno, pero eso es bastante directo.
Sí.
Tiene razón.
Pero si usted dice, bueno, me tendré que pelar las manos yo acá. Claro.
Porque si no lo lavo yo, no lo lava nadie.
Me pierdo la película. Sí.
Los platos los lavo yo, deja.
No,
te molestes, no te molestes.
No,
te molestes.
Es que vos tenés
para mí no significa nada.
Es que nada significa algo para vos, ese es el problema.
Bueno,
no tenés el diccionario.
¿Estamos hablando del lavado de platos o estamos poniendo en tela de juicio nuestro vínculo?
No, estamos. Mira, ya no sé ni qué es tela de juicio.
Mira, agarro todos estos platos y los rompo. ¿Y entonces qué?
¿Sabes por qué no los puedes romper?
¿Qué poca pulga tiene?
¿Sabes por qué no lo puedes romper? Porque esos platos los traje yo, son de mi familia. Porque lo que es la tuya, no tendríamos platos si fuera por vos.
Ey, nena, cuídate un poco.
Y otra vez tu amigo acá, que no lo soporto más.
Soy tu suegra, la madre de él. ¿Qué amigo?
Ya ni reconoces a mi propia madre.
Dice las mismas pavadas.
Estoy sentada acá en el comedor hace una hora.
Cállese, Raquel.
Bueno.
¿Cuándo se va tu mamá? ¿Cuándo se va tu mamá? Porque dijiste que venía.
¿Cómo que se va?
¿Dijiste?
¿Sétalo?
Sí, bueno, pero me parece que...
Me voy, me llevo la heladera que le regalé para el casamiento.
Y una Tolben del año 58.
Pero si esa heladera...
con eso
no enfría nada, es una
porquería. Cada vez que arranca me despierto.
Sí.
Le tenés que refregar los platos por la cara a mi hijo.
Se ve que así lo crió. Así lo crió.
Y bien decente que salí.
Bueno, mira,
¿no es cierto, madre? No,
la primera vez que fue a bailar tenía 27 años.
Sí. Y me volví enseguida.
¿Por qué no te casás con tu mamá? ¿Te hubieras casado con tu mamá?
Y ya me casé con vos.
Y listo, ya, no.
¿Qué querés que
hubiera ganado plata casándose conmigo?
Sí, claro que hubiera ganado plata. Seguro de que sí.
Ya me dan ganas de irme ahora.
Bueno, no dejes... no pongas la música a todo volumen. ¿Qué tiene que ver esto con el matrimonio?
Sí, porque invade por ahí, ella está leyendo un libro o algo. Usted está con la...
Siempre con esa música.
Con la música, todo.
Otra vez
con el pianito.
Termínala con ese piano, por favor.
No es el piano, es la radio.
¿En la radio pasa eso? No, ninguna radio.
Sí, en esta. Dice, no ponga la música a todo volumen. Tu música favorita puede ser motivo de orgullo, pero puede que tu compañero o tu compañera prefiera el silencio, el respeto auditivo es clave.
Y sí,
un poco es clave del sol.
Es una invasión.
Bueno, te explican que poner música está mal.
Un poco puede ser, pero bueno.
Y ahora dice, no invadas la privacidad del otro. Pero ese es el título del informe.
Está bien, pero supongamos, el baño es sagrado.
Sí. Ahí está. Una pregunta incluso para los oyentes,
Sí.
Bueno.
Las oyentes.
Usted se va a hacer cargo de la respuesta de los oyentes.
Sí. ¿Usted va al baño y deja la puerta abierta o cierra?
Yo cierro la puerta.
¿Hasta qué punto cierra?
Siempre.
¿Cierra con llave?
Con llave no.
¿Le pasa el seguro?
No.
¿O le pone una escoba trabada para que nadie entre?
No.
¿O canta para que se den cuenta que el baño está ocupado?
Puedo cantar para que se den cuenta que el baño está ocupado, pero cierro, pero no con llave.
Sí.
No.
Yo también cierro y jamás abro un baño que está ocupado. La invasión a la otra persona.
¿Y qué pasa si por accidente usted piensa que está libre y está ocupado.
Perdón, mala mía, perdón.
Se retira.
Me retiro.
Sí, se retira, ni marcha llego, atrás, digamos.
Ni llego a abrir la puerta del todo.
Claro, claro, incluso apresuradamente la cierra.
Sí.
Hay mucha gente, un accidente muy común en los hogares respetuosos, es que el que entra equivocadamente en un baño ocupado, al cerrar la puerta ya se agarra los dedos. De tan avergonzado.
A mí me pasó en la casa de la abuela. Esto fue hace muchos años, todos hace muchos años.
¿En la casa de la abuela de quién?
No importa. Ya lo dijo.
Sí. En la casa de la abuela de una, vamos a decir, una novia.
Sí.
¿Por qué vamos a decir una novia?
Claro. Me estaba duchando.
Si no era una novia, no lo digas.
No, sí.
Si lo era, dígalo.
Sí, bueno, era una novia hace muchos años.
¿Y se estaba duchando usted?
Me estaba duchando.
¿Qué
porque...
¡Qué caradura!
¿Quién se ducha?
¡Qué confianzudo!
Yo nunca me duché en casa de nadie.
Después se fue y le dejó todo el jabón lleno de pelo.
Por ejemplo, que va a visitar a Rolón y se ducha.
Claro.
Yo sí.
La abuela de ella, cuando uno es joven... está más cómodo a veces, porque ella está más cómoda en la casa de la abuela, que le dejaba hacer cualquier cosa.
Ya, cuando uno es joven, tiene abuela.
Claro,
partía de la abuela. Se abusaban de la abuela.
No, no se abusamos, la abuela era macanuda, y entonces nos daba un cuarto ya.
Bueno. Ah, bueno, qué lindo. La abuela colifata.
La Celestina.
Sí.
Pasábamos unos fines de semana. Entonces,
¿Fines de semana?
Una casa lejos.
Pero era una casa normal de familia.
Pero me deja avanzar con eso.
Su primera juventud fue un verdadero escándalo. No sé cómo devino usted en este marmota que hoy vemos. Sí.
Bueno, he estudiado para eso.
Bien.
Me estaba duchando con la cortina cerrada.
¡Qué cuidadoso!
Bueno.
Sí.
Y de pronto entró la abuela.
Y, en fin.
Que escuchaba muy poco.
Se metió adentro de la ducha.
No se dio cuenta que yo estaba en la ducha.
Ni siquiera se dio cuenta.
Y yo le dije, e inclusive le dije.
¿Cómo se conjeturó usted que no se había dado cuenta?
Porque, mire. Y cuando la vi ya sentada en el inodoro. Pero por qué.
¡Ah, se sentó en el inodoro!
Pero. Digo, bueno.
¿Qué?
Listo, cada uno continúa con lo suyo.
¿Pero cómo?
Y aquí no ha pasado nada.
¿Y ella no miraba para el costado?
Ella hizo todo lo que tenía que hacer.
Miraba usted, para adelante.
Usted disimuló, por lo
menos.
Sí,
sí.
No cerró la...
Nada. Todo
nada,
igual.
Pero
nada.
Se habrá quedado quieto.
Quieto.
Sí, que le va a alcanzar el papel higiénico.
Y era todo... era todo no innovar. Y de pronto, claro... mi novia.
¿Esa vio salir? ¿Tiene una novia?
Claro. La vio salir.
Por eso hay que tener más de un baño.
La vio salir a la abuela del baño.
Cuando sabía que estaba usted.
Sabiendo que me estaba duchando.
Y entró ella.
Y entonces, claro, le dijo: pero abuela, ¿qué haces?
Más de su novia.
Peor.
Claro. Ya que salió, ya está.
Pero no sabía eso. Y entonces, bueno, la abuela estaba muerta de vergüenza. Todo
sí,
pero
porque aparte usted la dejó avanzar.
Claro.
Al final de la batalla.
Pero con eso ganamos una confianza y un vínculo.
Sí, que desde entonces van juntos al baño.
Sí, prácticamente. Creció un vínculo nuevo.
Sí. Usted entraba cuando ella se estaba bañando. Yo nunca tuve un vínculo así.
No.
Con la abuela de mi novia.
Pero
imagínese que nunca tuve un vínculo con la abuela de mi novia.
A mí me llega a pasar eso y que me ven en esas circunstancias, yo...
Me voy del país.
Sí. Sí.
Bueno, no ignores la diferencia en horarios.
Sí.
Me causa risa y sorpresa este aviso estrafalario. Conviene ser consciente de los hábitos de sueño de tu compañero A. Si crees, o si tú eres una persona nocturna y tu compañero es madrugador, no puedo entender cómo están viviendo juntos.
Bueno, pero puede ser una circunstancia.
Sí, puede ser por cuestiones laborales.
Claro. Bueno, pero evita generar ruido innecesario por la noche cuando vuelves del Roxy claro. a las 6 de la mañana.
Pero usted trabaja en el Roxy. Hay gente que trabaja en el Roxy.
Sí, claro. Como bueno. yo, por ejemplo.
¿Usted trabaja en el Roxy?
Sí, soy el pato Vica. Uno de los patos Vica.
Bueno, qué bien.
¿No da con el physique du rôle de un pato Vica?
No, no.
Lo que pasa a veces es mejor más técnica que fuerza.
Sí, sí, yo soy...
¿Persuasivo?
Aikido.
Ah.
O sea, aprovecho la fuerza del otro.
Claro.
Que, del otro que trabaja conmigo. Y lo mando a que se pelee.
No, bueno, pero si usted maneja el arte de la persuasión.
Ah, sí. En el Roxy los persuadimos a todos.
Bueno,
si, si es necesario, a patadas.
Le puedes decir, mire, esto no se hace por acá, no, por acá.
¿Cómo
sí.
va a entrar en el baño? En fin,
bueno,
todo
eso. Sí.
A ver, aquí vienen ya pavadas. No te apoderes del control remoto, déjame, ¿qué me importa a mí? Yo no necesito control remoto.
Yo tampoco.
Me da lo mismo un programa que otro.
¿Y si, y si hay otra persona que maneja el control remoto de forma caprichosa y aleatoria? No me importa.
No.
Ah, pero ustedes que son los hombres perfectos.
No,
tan imperfectos que no nos importa nada.
Claro.
Mientras la otra persona mira una película, yo me doy vuelta y me duermo. O me voy.
Claro. Al Roxy.
Sí. Bueno, bla, 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 todo sí. eso. Dice, no haga promesas que no cumplirás.
Esto sí es delicado.
Acá venimos con algo más profundo. Me prometiste X y sin embargo Y.
Esto es más profundo.
Porque a veces en una situación... Acá se puede hablar de cualquier...
Sí, sí, qué problema hay.
En una situación de...
X.
No, pero aclaremos X. De pelea, de conflicto, de lo que fuere. Uno puede llegar a prometer cosas que no puede cumplir.
Por ejemplo,
usted quiere recomponer una situación, salir rápido de un conflicto en donde está en falta usted.
Te juro que no volveré a salir con esta mujer.
No, y empieza a prometer otras cosas inclusive. Claro. Sí, y eso te lo dejo, y eso otro,
sí, sí.
Y el control remoto, y lo que es una paritaria así muy despacio.
Todo lo que quieras.
Claro. Y usted sabe que eso a la semana siguiente... Ya no lo puede sostener, claro. No lo va a cumplir.
Ahí entonces cuando la mina le diga, me prometiste que tal cosa que y no lo cumpliste, usted queda muy en evidencia.
En evidencia.
Como el botarate que es.
Bueno, porque usted lo hizo en un estado, y le dice, lo hice en un estado de emocionalidad alterada.
Sí, que estaba en riesgo nuestro vínculo.
Claro.
Mi propia o mi salud.
Bueno, no sé si tanto, pero sí, empieza a prometer con tal de que no avance.
¿Usted es de prometer?
Ahora no, pero prometí mucho.
Ahora digo, no estoy queriendo que me prometa.
No. Yo tampoco,
No.
Pero he prometido.
Cúreme alguna cosa, mi amor. Le prometo que todo es fugaz.
Es malísima esa promesa.
Y sí.
Y cuando me dicen, no, pero vos me prometiste, digo, no.
Aclaremos.
Yo no prometí nunca
en un
nada.
Estado, la justicia debe contemplar eso.
Y bueno.
Usted estaba en un estado de alteración.
Por eso.
De alteración mental.
Es decir que no se compromete para nada.
No prometo. Puedo tomar un compromiso, pero prometer no. Porque no tengo dominio sobre el futuro tampoco.
Acá dice, no dejes la comida vieja en la nevera.
La comida vieja.
¿Qué comida vieja? ¿Dónde vio comida
sobras.
Vieja? Todas son viejas. Bueno, dice, volvemos a las cosas así de todos los días. No haga suposiciones sobre el espacio del otro. Voy a ver qué dice. Dice, aunque compartan hogar, cada uno necesita su propio espacio. O sea, un departamento cada uno. Lo mejor.
No, pero acá dice otra cosa.
Puede ser un rincón para leer, un piccolo studiolo,
sí.
Trabajar o simplemente desconectar. Invadir esos espacios sin pedir permiso o asumir que el otro no necesita momentos de soledad puede generar fricciones innecesarias. Mire, Hoy en día las casas no permiten la soledad.
Es cierto, son pequeños.
El mundo no permite la soledad.
El mundo no permite la soledad.
Y que están todos solos, hay muchos solos.
Yo conocí un amigo que a él le gustaba llorar, pero vivía en una casa con su familia,
sí,
una casa relativamente pequeña con muchos parientes.
Sí.
Y no podía llorar.
Y claro, porque sí, todo el mundo decía, que...
Claro, cada vez que intentaba un llanto, venía uno, o lo consolaba, o se burlaba, o le preguntaba qué le pasaba. Entonces, mi amigo encontró, en una calle cercana a la estación del ferrocarril, un lugar, una especie de depósito abandonado,
ajá,
y él iba a llorar ahí.
Qué bien.
Cada vez que tenía un motivo de llanto,
qué tristeza,
que era bastante frecuente, él se dirigía a ese galponcito y ahí solo lloraba. Hasta que un día fue y encontró, escrito en la pared, aquí llora fulano.
¡No! ¿Quién lo había visto?
No, él nunca supo. Nunca supo, pero no fue más.
Claro,
qué bárbaro. Alguien no que lo...
Ni eso, pobre.
Es tremendo, ¿eh?
Sí.
No tener dónde llorar. Después, no ignoren los momentos de conflicto. ¿Cómo que no ignore?
Esto es lo que decíamos, ¿no? Un poco negador, empieza a prometer cosas, evade el conflicto, dice, bueno.
Hay maneras de evitar el conflicto que son más ofensivas que el conflicto.
Sí, sí, muchas veces se va escalando. Ya.
Por ejemplo, la tipa viene, qué sé yo, bla, 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 y vos decís, no voy a hablar una sola palabra con vos.
¿Por qué?
Bueno, porque, claro, para evitar el conflicto, le dijiste.
No, pero, bueno, no, pero no lo evita, sí.
En general...
No me dirija la palabra, le dice el tipo. Bueno.
No, pero en general es más el pasivo-agresivo, que es lo que decíamos antes. Para evitar el conflicto, sale con otra conversación...
Está bien, arriba. Como vos quieras. Claro. Será como vos quieras. Como vos quieras, Eduardo.
No soy Eduardo.
Con más razón. Bien, últimas consideraciones. No grites ni insultes en discusión.
Es verdad.
¿Y dónde voy a gritar?
Claro,
y voy a insultar?
Pero sabe,
hay... en los momentos de amor también.
No, también, pero también, sí, también.
Pero le puedo decir una cosa, no hay marcha atrás.
¿A dónde?
Cuando uno...
¿A qué se refiere?
No, para él dice una barbaridad.
Pero después puede dar marcha atrás. Si el vínculo está vivo...
Pero pues, si usted dice, por ejemplo...
Si se quiere, me caigo y me levanto, sí, es una marcha atrás. Usted sí, en el medio de una palabra la cambió por otra.
No es un momento para reírse, Roberto.
Pero si usted dice, por ejemplo, nunca soporté a tu hermano, y después...
Me retrato.
Bueno, claro.
Dice...
Ya queda instalado eso.
Y sí, claro.
Y dice, pero delo por no dicho.
No, pero lo dijiste. Si lo dijiste.
Anular, claro. Objeción.
No.
Si lo dijiste porque lo sentí, porque es así.
Retiro, ¿cómo dicen los abogados? Retiro lo anterior.
¿Eso dicen los abogados?
Algo así.
Ah.
La retiro.
Bueno. Pero sí, lo de...
¿Qué ropa tenía puesta usted?
¿Por qué hay parejas?
En el momento del hecho. ¡Objeción! Díselo. Lo retiro.
Así es. Ah. Hay parejas que van escalando en los... Se pelean una vez y se dicen determinadas cosas.
Sí.
Ya la segunda vez ya utilizaron esos argumentos y esos recursos.
Va por más.
Tiene que meterle un poco más de... Y van subiendo y por ahí en un momento determinado empiezan a hablar de los parientes. Y...
Claro, nunca te soporté.
Bueno. Entonces ni te molestes.
Esto no te lo quería decir, pero nunca soporté.
¿Cómo? ¿Y 20 años nunca dijiste nada?
No. Ya el segundo día ya estaba harto.
Bueno, y ahora me vengo a enterar.
Pero pasaron 20 años.
¿Eh? ¿Y qué?
Bueno, pero...
Sí, estoy bárbaro, lo paso bárbaro.
No, bueno.
Siempre lo pasé bárbaro del primer día.
No, o sea, ¿no ves que procrastinás todo? ¿No ves que sos así? Si al segundo día ya estabas harto y pasan 20 años...
Te
dejás
para no tener que aguantarte.
Te dejás...
Porque imaginé lo que ibas a decir cuando yo te lo dijera.
Me dan lástima los dos. No,
¿de quién es?
Tu suegra.
Mi madre.
Ah, otra vez.
Tu suegra. No me da lástima a los dos.
Mamá, primero, no te metas.
Primero me da lástima a ella porque nunca la quisiste. Y después me da lástima a vos.
Porque soy tu hijo.
No, porque estuviste 20 años sin querer a una mujer. ¿Qué poco te querés?
Ah, por eso.
¿Qué poco razón, te querés? Madre.
¿Qué poco te querés?
Vos tenés razón, tu madre.
Teniendo la oportunidad de estar con otra mejor. ¿Qué poco te querés?
Alguien lo crió para que se quiera tampoco, como dice usted.
No, no el culpes a los progenitores de los actos de sus hijos.
Y bueno, pero,
mira, Roberto, nunca lo soporté a él. De mis hijos que... a él. Pero desde el segundo día que nació no lo soporté más.
Pero y pasaron...
Pensar que hoy tengo 20 años.
No. Siempre son 20 años. Tenés 40, Roberto.
Sí, tenés razón. 20 de mi madre y 20 tuyo.
No, nos conocimos...
Esa es mi vida. 20 años y 2 días. 40 años y 2 días.
Bueno, yo, mira, la verdad que estoy atragantada...
Sí.
Que no tengo más, además de la porquería de este budín que hizo usted, que
¿sabes por qué
no sabe hacer budines y se mete a hacer budines?
Las atragantadas como una desesperada. No,
por favor.
Las atragantadas porque te mordiste la lengua y te envenenaste.
Sí. ¡Ah, madre! ¡Qué ingeniosa eres!
Bueno, miren, mejor vayamos con los oyentes porque... Esto creo que no tiene retorno. Bueno. Si lo hace, hay mensajes de los oyentes.
Hay mensajes terribles.
Al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Me llamo. Empieza con un conflicto acá también.
¿Ah, sí? A ver.
Dice, los conocí por mi marido, que es uruguayo. Dice, eso es una acusación.
No, ¿por qué? No,
está culpando al marido de habernos conocido a nosotros.
Buah.
Y los escuchamos todas las noches, cariños de Chile. Muchísimas gracias. Dice, esperamos pronto viajar a Buenos Aires e ir a verlo. ¿Los esperamos?
Sí. Muchos niños conocen a Gardel gracias a usted. ¿Eh? Porque de Gardel se habla mucho, pero nunca se escuchan sus canciones. Rodolfo de Santos Lugares.
Tiene mucha razón. Todo el mundo le hace homenajes en donde cantan otros.
Sí.
Bien, soy Olga Rango, y como el lunes 9 es mi cumpleañito...
Ah, ya pasó entonces.
Ah, sí.
Feliz cumpleaños,
claro. Olga.
Feliz cumpleaños, Olga.
Y nosotros con las manos vacías. Me gustaría que me dedicaran Duerme. Ah, no, Divina.
Divina.
Ese exquisito tango de Mora. Hace poco lo escuché en trompeta y quedé fascinada.
Qué lindo.
Gillespie ya puede ir ensayando.
Qué bueno.
Porque los tangos en trompeta salen bárbaros. Un abrazo. A ver, vamos a tocar un poquito. Hacerlo, lo podemos hacer en Chivemón.
Sí, sí, buena idea de Olga.
Bueno, dale.
Aquí dice, somos María, y no sé cómo escriben en conjunto, somos María y mi mamá Estela de Montevideo, o sea, escribe María,
claro.
Del Uruguay. Dice, con mi madre nos escuchamos por las noches, a ella le gusta la mitología griega, se divierte con el programa. Siempre creímos que los porteños son todos babosos.
Ajá, bueno.
Claro, sí. Pero feo generalizar, dice, después de que lo dijo ya.
Por favor.
Dice, pedimos disculpas a todos.
Claro, nosotros queremos que los montevideanos generalizan.
Los queremos mucho a ustedes, como la excepción.
Claro, bueno, muchas gracias, en nombre del resto.
Gracias por lograr que mi madre se ría. Son todos, es agresiva pasiva lo de María.
Sí,
acá
sí,
tiene
claro,
ejemplos de agresiva pasiva.
Sí, sí.
Ok, María, gracias.
Buenas noches, queridos vengadores. Los escucho todos los días a la mañana, porque entro a las 4 a trabajar y eso me complica para escucharlos en vivo. Quisiera escuchar a Dolina haciendo un informe sobre Aleister Crowley.
Hemos hecho.
Sí.
Hemos hecho. Sí.
Gracias por
el todo. El hombre más malo del mundo, según declaró un juez inglés. Pero hemos hablado sí. de un tipo que era mago, que era violento, tuvo relaciones tormentosas. Mucho peor que eso.
Sí, tuvo cierta influencia en los músicos de rock.
Sí, claro.
Los Beatles lo pusieron en la tapa de Sgt. Pepper, entre otras figuras, y Jimmy Page de Led Zeppelin fue como un seguidor satánico.
Sí, sí, había un cierto aire satánico en algunas sí. de sus maniobras. Ya. Bueno, pero sí hemos hablado más de una vez de Crowley. Yo no tengo más.
Aquí mire, Sara, que es de Mar del Plata, dice: Dolina, te amo.
Gracias.
Pero mire lo que dice.
Ah, de nada.
Sos tan renegado como yo, le dice ella, y dice: ja, 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 ja. Besos de Mar del Plata, Sara.
Soy Juan de Luján. Quisiera pedirle al maestro que diga la palabra salsita.
¿Cuál?
Sí. Salsita.
Salsita. Salsita.
La de los cuatro quesos, pero cuatro con saliva.
Ah, la salsita.
Esa.
Sí. La salsita.
Todo se llena de saliva.
Claro,
la boca.
Con las cuatro quesos.
Aquí mire el Carlos, el peluquero vengativo de Almagro.
Bueno, le dije que íbamos a tener problemas.
Sí, así se hace llamar. Y hace un pedido, así que tendrán que cumplir. Pide Chipi Chipi de Charly García.
Ah, bueno. Esto es para el trío.
Puede ser para el trío, ¿eh?
Sí, sí.
¿Algún
sí.
tema del nuevo disco de Charly podría
sí,
ser?
Sí, justamente hay un tema de los nuevos que utiliza la música de Chipi Chipi.
Es que, sí.
Sí, sí.
En la lógica del escorpión,
sí,
¿no? Que
la
salió
lógica, sí.
hoy o ayer, no me acuerdo, pero...
Bueno.
El nuevo disco de Charly. Acá de María Teresa, que nos pregunta qué opinan de la serie de Larry David... es la del entusiasmo, sí, sí, sí. Me gusta un poco.
Algunos de mis amigos inteligentes le gustan,
sí, sí.
le gustan mucho. Yo no alcancé a entusiasmarme con
claro.
del todo, pero
y ese es el título un poco, sí, sí. pero
sí, claro.
sí. hace humor de incomodidad, es como una especie.
Sí,
de...
lo maneja muy bien.
Sí, que eso sí, lo maneja bien, pero bueno, si a uno no le causa mucha gracia el humor de incomodidad, no hay manera que le guste. En ese género debe ser el mejor.
Sí.
Creo que es un
creo
capo.
Que sí, porque él era el creador de Seinfeld, o el guionista.
Claro, pero no era el mismo tipo de humor.
Claro.
No era exactamente ese humor, era...
es más clásico.
Una paleta más amplia sí. y era más clásico.
Más clásico, con una fórmula más clásica.
Bueno.
Hay que hacer una pausa, ¿eh?
Por favor, hágamelo cheque.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en nuestro sitio web, lavenganzaseraterrible.com. Por ejemplo, ahí pueden sacar entradas para Chacarerian, para las funciones de Avellaneda, de San Isidro, y tantas otras en donde nos presentaremos, y entre muchas otras cosas.
Muy bien.
Lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar de una pintora hoy, y una pintora en una época en que no había pintora. Se trata de Artemisia Gentileschi, que fue una estupenda artista nacida en Roma en 1593. Era la mayor de cuatro hermanos y su papá, Horacio, era un pintor de Pisa. Creo que vivían en Roma, ¿no? Es gracioso porque Horacio se escribe sin H y con Z.
Ajá.
Con dos faltas de ortografía en la misma palabra.
Sí.
De su madre se sabe poco, solo que tras la muerte de ella, Horacio, el papá, quiso que Artemisia tomara los hábitos, que se hiciera monja. Pero ella quería ser artista y se lo hizo saber al padre. El padre era pintor, como hemos dicho, ¿no? Y a regañadientes aceptó la decisión de la muchacha, que ya dibujaba maravillosamente bien, ¿no? Así que, pero, claro, en aquella época era impensable que una mujer se formara en el taller de algún maestro y también que saliera demasiado a la calle. Solo salían a la calle para ir a la iglesia las mujeres. Así que esta muchacha continuó aprendiendo con su propio padre, muchas veces bajo la mirada de una vecina llamada Tusia, cuando su padre no estaba. A comienzos de 1611, a Horacio Gentileschi le encargaron pintar al fresco una pequeña logia, que es como un porche, que hay así, ¿no?, en el palacio del cardenal Scipione Borghese, en Montecavallo. Horacio puso a un joven artista, Agostino Tassi, apodado Lo Esmargiasso, el bravucón, ¿no es cierto?, para que trabajara con él. Y entre ambos surgió una amistad, por lo que Horacio, que estaba casi siempre fuera, ya no se podía ocupar de los estudios de su hija, le pidió a este muchacho, Agostino Tassi, que le diera clase a su hija, clase de perspectiva.
Sí.
Y Agostino comenzó a frecuentar la casa de los Gentileschi. Un día logró que la vecina Tusia, que estaba siempre presente, se las tomara y entonces violó a esta chica, Artemisia. La joven quiso gritar, pero el bravucón le había tapado la boca. Luego, para tranquilizarla, Tassi le prometió casarse con ella, hablando de promesas, promesa que durante un año la muchacha esperó en vano que se cumpliera, pero no se cumplió. En marzo de 1612, el papá, Horacio Gentileschi, denunció a su socio, al bravucón, ante las autoridades y lo llevaron a juicio.
Sí.
Probablemente los Gentileschi se dieron cuenta de que este muchacho no tenía intención de casarse con Artemisia, o bien descubrieron que Agostino Tassi había estado en prisión por varios delitos en el pasado. Así que el juicio se le complicó a este pibe, e incluso hasta descubrieron casos de asesinato, y de relaciones ilícitas con un montón de mujeres. Bueno, en esa época, sin embargo, la violencia sexual no se consideraba un delito contra la mujer, sino más bien contra el honor familiar, que por otra parte estaba encarnado en los hombres de la familia, ¿no? Así que imagínense. Además, para obtener justicia, a la víctima se le exigía que demostrara haber tenido siempre una conducta casta y muy íntegra. Así que durante todo el proceso, Artemisia insistió tanto en la violencia como en el engaño respecto a la promesa nupcial. Mire, era más fuerte la promesa nupcial que la violación.
Sí, eso estaba pensando.
Mientras que, bueno, este muchacho Agostino la acusó de ser una mujer de mala vida y dijo que nunca había tenido relaciones con ella, agregó ya. Para agravar las cosas, Tusia, la mena que cuidaba a Artemisia, y otros testigos afirmaron que la pintora se veía con otros hombres y que era demasiado libre. ¿Vio cómo es la gente? Mira. Incluso hubo quien afirmó que solía asomarse a la ventana de su casa para mirar a la calle, cosa que no era adecuada para una persona decente. Artemisia, a la que ya todos la miraban con desconfianza porque era pintora simplemente, imagínense. Bueno, Artemisia fue considerada una mujer licenciosa desde ese momento. Bueno, por si fuera poco, para verificar que su declaración era cierta, Artemisia fue examinada por dos comadronas, y se la sometió incluso a una tortura, de, se llamaba Sibili, le colocaban unas cuerdas entre los dedos de las manos unidas, empezaban a apretar con un palo, haciendo una especie de torniquete. No vale la pena explicarlo, pero era especialmente cruel con alguien que usaba las manos para claro, pintar, ¿no es cierto? Bueno, el juicio terminó con la condena de Tassi. Lo condenaron al tipo. La sentencia preveía 5 años de cárcel o el exilio o 2 años de trabajo forzado. Tassi optó por el exilio, pero gracias a algunos amigos influyentes, consiguió volver a Roma un tiempito después. Incluso reanudó su relación con Horacio, el papá. Después de todo esto, Artemisia se casó con otro.
Bueno.
Dice un florentino, Pierantonio Schiattesi, también era pintor, con este tuvo 4 hijos. Parece que el matrimonio fue armado por Horacio para acallar, digamos, el escándalo anterior. Pero Artemisia no lo quería, ¿no? Se fueron a Florencia y Artemisia logró entrar en el círculo del duque Cosme II, Cosimo, era un Medici. Cosimo de Medici. Aprendió a escribir, ya que solo sabía leer. ¡Qué raro! El que sabe leer, también sabe escribir. Comenzó a vincularse con artistas e intelectuales de la época. Incluso conoció y fue alumna de Galileo Galilei. Y también con el bisnieto de Miguel Ángel Buonarroti, también llamado Miguel Ángel. Y este bisnieto, este Buonarroti, le encargó una alegoría de la iniciación para la bóveda de la casa familiar. Pintó un desnudo de mujer, que según dicen era un autorretrato, tan realista que su cliente se vio obligado más tarde a cubrirlo con unos paños.
Bueno.
Mira vos, ¿no? Hay unos, tiene unos cuadros muy, muy realista. Hay Judith matando a Holofernes, un cuadro muy violento. Otro muy realista también es Susana y los viejos. Es una historia de la Biblia, del libro de David, me parece. Y Susana era una muchacha muy casta y unos viejos funcionarios, que creo que eran jueces, la extorsionaron. Le dijeron, mira, si vos no te dejás amar, nosotros te vamos a denunciar como que sos prostituta y la pena de muerte.
Upa.
Así que elegí, o nos entregas tu cuerpo o mueres. Y ella se eligió morir, no se entregó. Después Daniel, el mismo que escribe el libro, cuenta que él la ayudó, no me acuerdo cómo termina la historia, pero ahí está en el cuadro, está la chica esta joven desnuda y al lado dos tipos,
los jueces
que están ahí con cara de que qué sé yo. Pero era muy muy realista en sus pinturas, ¿no? Pintura. Bueno, el marido a todo esto, Pierantonio, se habían ido a Florencia, ella trabajaba bastante bien, veía con buenos ojos los progresos de Artemisia, porque era prácticamente la que proveía el sustento de la familia. Y mientras ella laburaba, el tipo andaba de acá para allá, ¿viste? Con mujeres, yo qué sé. Y bueno, en realidad pasó algo.
Sí.
Pero pasó algo hace poco. En el año 2011, un señor llamado Francesco Solina encontró una caja con un montón de cartas de Artemisia. Y en esas cartas,
¿qué?
Se descubrieron algunas relaciones. Por ejemplo, el verdadero amor de Artemisia había sido el noble florentino Francesco María Marenghi. Y la pintora mantuvo durante años una relación con él. También con un músico inglés, Nicolas Lanier. Y parece que al marido no le molestaba.
Bueno, mira.
A tal punto que un día desapareció, no lo vieron más. La fama de Artemisia creció mucho. Se le invitó a formar parte de la Academia de los Deseosos, una prestigiosa institución que reunía a los intelectuales romanos más importantes. Fue la primera academia de arte barroco de Italia.
Tiene nombre de murga, los
de los deseosos, ¿no? Ya antes también, siendo muy joven, había sido admitida en Florencia en la Academia de las Artes del Dibujo, que había fundado Giorgio Vasari en 1562. Esto fue en el 1616. Ella está cuando ya había muerto Miguel Ángel, Vasari. Vasari no era un pintor, Vasari era un biógrafo. Y escribió la biografía, porque él fue casi contemporáneo de ellos, de todos los grandes de Florencia del mejor momento.
Claro.
Finales del siglo XV y el siglo XVI. Y ahí estaban Miguel Ángel, Leonardo,
claro.
Todos esos, ¿no? Ese era el fundador de esta academia. Bueno, estuvieron en Londres también. Y en Londres trabajó mucho. Pintó un techo ahí en Greenwich, el techo de la Queen House, y están allí, son cuadros que se ven y se aprecian mucho ahora.
Muy bien.
Y el que los mire va a ver que son muy meritorios. Son ya un poquitín manieristas después del auge de Miguel Ángel, del Rafael de Urbino, de todos esos tipos del siglo XV, XVI. La cosa fue cambiando y lo que vino después fue el manierismo. Eran un poquito amanerados. Iban buscando algunas cosas.
Sí.
Iban buscando algunas cosas distintas. Incluso en sus últimos tiempos, Artemisia intentaba nuevos retos artísticos, porque incluso sus cuadros parecían un poco anticuados. A nosotros por ahí no nos damos cuenta, porque no somos muy expertos.
Claro,
en eso.
Claro.
Pero como era una cosa, la pintura muy popular incluso, la gente conocía mucho. Pasaban de moda algunos efectos, algunos temas, algunas maneras de sombrear, se ponían de moda otras, como en este caso la técnica del claroscuro, entonces esas cosas. Bueno, finalmente hay que decir que nunca se libró de su fama de licenciosa.
Bueno,
no ayudó mucho
las cartas.
Así que bueno.
Ahora, mire, tardaron en descubrirla, ¿eh?
Sí, 2011. Tardaron, pero fíjense que también tardaron en valorarla, porque antes de este encuentro de las cartas, en 1916, ya en nuestros tiempos, sí, había un historiador, Roberto Longhi, que fue el que facilitó, digamos, la valoración del arte de Artemisia, ¿eh? Bueno, pero hay que decir que su historia privada sigue prevaleciendo, su trayectoria artística, y menoscabando un trabajo cuya calidad se puede comparar con la del mismísimo Caravaggio. Caravaggio creo que llegó a conocer al papá de Artemisia, ¿eh? Bueno, linda historia de esta pobre mujer, que era mal vista porque decían que se asomaba a la ventana.
Claro, qué prejuicioso, por favor.
Escúcheme, no se puede con esos tipos.
Sí, bueno.
Bueno, me pregunto con qué tema podríamos ilustrar esta charla. Vamos a escuchar a Tita de Merelo, un tango que fue compuesto por alguien que conocía la historia de Artemisia. El tango se llama Se dice de mí.
Claro. Se dice que soy fiera, que camino a lo más levo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, dos hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el vuelto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se verá si lo miro resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, ¿qué de eso? No me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así y ocultan de mí que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera, sé que en cambio tengo un cuti de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que hay muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así.
Era Tita Merelo, la venganza será terrible, se dice de mí.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, carpinteros, pues nos escuchan muchedumbre de carpinteros, sí, según hemos sabido, con un estudio de esos que se hacen.
Sí, el oficio más noble.
Sí, ¿no? El 76% de nuestros oyentes son carpinteros.
O sea, debe ser poquísimo.
El padre de Jesús era carpintero.
Era carpintero. Y el mismo Jesús lo ayudaba, incluso cuando se atrasaban en algún laburo, por ahí se mandaba algún milagro y
claro,
para ayudar, imagínense. Bueno, peligros en la carpintería.
Bueno, muy bien.
Todo es peligroso.
Todo es peligroso. Todo. De que entras a una carpintería, sí, 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 estás ahí en peligro de morir.
Sí, sí.
Los riesgos a los que está sometido un oficial de carpintería son los siguientes. Dos puntos. Primero, caídas y tirones con las máquinas de corte. Por ejemplo, la sierra de cinta, la sierra circular, la sierra de trepar, etcétera. Bueno, ese es el peor de todo.
Sí, sí.
Porque comparte con el carnicero.
La sobre todo la circular, que es una rueda.
Pero de... Es esa, que se usa para cortar tablones.
Sí.
Y el tipo va
acompañando.
El tablón o la costeleta, lo que sea, ya se trate de un carpintero carnicero,
sí,
y por ahí sigue de largo,
cuidado,
y se corta el mismo por la mitad, ese es clásico.
Bueno,
se corta el mismo por la mitad y cae...
Con el tablón para un lado.
El tablón para un lado y la mitad de él mismo,
sí,
y la otra mitad para el otro,
sí, pero...
ante el estupor, sea del cliente o del ayudante, o en la carnicería de alguna señora.
Bueno, sí.
No.
Ahora, ¿qué repisa le queda,
No,
bueno. Sí. ¿Queda una repisa?
Bueno, las caídas también. Porque además te puedes caer encima de cualquier herramienta.
Claro.
Sí.
Y...
No hay dónde apoyarte.
Malograte. No, y además el aserrín que hay en el piso.
Claro.
Es resbaladísimo.
¿Y qué me dice del polvo?
Ya va a llegar.
Sí, porque eso...
Cortes en la utilización de las herramientas manuales. Muy bien. Caída de escaleras, altillo, porque veo que los galpones de carpintería
son altillos.
Suelen tener unas escaleras para acceder a los pilones de tabla, a un segundo piso, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí.
Dice, pérdida de miembros en la utilización de la sierra. No quiero ni siquiera comentar esto.
No, más vale.
Peor la pasó el otro que se cortó por la mitad.
Sí, sí, bueno, pero...
¿Cuáles son las precauciones para utilizar la sierra?
Creo que tiene una alarma.
¿Tiene una alarma?
¿Tiene una alarma?
Para mí no.
Para mí tampoco.
Bueno, pero decidí que la tuviera. Creo que...
¿Cómo vas a ver la sierra que termina la madera... Y viene el carnicero.
No, puede tener un detector de temperatura corporal. Entonces ya la alarma le suena y termina.
Me parece
Creo que la motosierra tiene una...
Tiene
un seguro.
No parece.
No. Pero sí, hay algunas que tienen un seguro. Ahora, tendría que existir eso,
a mí me
¿no?
parece que lo que tiene que hacer es no avanzar con el cuerpo, sino con los brazos.
Ah, claro.
Lo que va cortando. Claro.
Hay algunos inconvenientes que son de gestión más que de accidentes. Por ejemplo, acá nos escribe en este mismo momento un carpintero, Giuseppe el carpintero.
Ah, mírate.
Dice, cada vez que clavo la madera se me raja.
Sí.
Ah, bueno.
Eso es muy común.
Usted debe tener algo que decir.
Sí. Me parece que estaba usando un clavo muy grande...
Sí,
y que
nada más.
Y que está muy cerca del borde de la tabla.
Pero también puede ser de la madera.
La madera ya venía a medio rajar.
Bueno. Lo que pasa es que tiene una veta del árbol.
Sí.
Porque quiero decirle...
Proclive a la rajadura.
Quiero decirle que tuvieron que talar un árbol para hacer eso.
Sí, ya lo
Yo
sé.
Yo estoy en contra,
bueno.
Le quiero decir también, de toda tala.
Toda tala es un...
Sí, es una actriz.
Sí, sí.
De los años 20.
De los años 20, o de la India también puede ser, no toda tala.
Bueno, acá dice, cuidado con la velocidad de la sierra.
Sí. Pues
si usted la pone muy a fondo...
Por ahí hasta pellizca la madera y...
No, y por ahí sale volando la sierra.
Sí, sí.
Sí. No tengo paciencia yo.
Rompe el circuito y degüella cuatro clientes de la carpintería. Sí, sí.
Pero ¿cómo? ¿Tú no estamos en la carpintería?
Es lo mismo.
Bueno,
¿cuáles son las mejores calidades de madera?
Bueno, la madera dura.
La madera estacionada.
Usted conoce mucho de madera.
Sí, la madera.
La madera dura. Se divide en dos.
¿Cuál?
Dura y blanda.
Bueno, pero veo que mientras más dura es, más cara es.
No lo sé. Sí. Hay árboles que son carísimos.
Sí, es
la
verdad.
La caoba, por ejemplo, es muy cara.
¿Y no es dura la caoba?
Sí.
Sí, sí. Sí. Creo que las maderas duras son las más caras.
Sí, sí. Porque fíjese que los muebles más baratos, digamos, algarrobo. Sí.
Pino, todo eso.
Pino. Son, la rascás con la uña.
Sí, sí.
Discúlpeme,
sí,
¿no?
Sí.
Y las maderas duras, en general de árboles muy añosos, bueno, hubo que invertir en ese árbol.
Hay incluso maderas que son caras, no sé si por su dureza, pero sí por la textura de sus vetas, de sus dibujos.
Sí, señor. Estaba pensando la gente de los luthiers que hacen instrumentos musicales.
Claro, bueno, hay maderas preciosas.
Sí, gracias, muy amable.
No, por favor, señor. Ahora, las maderas deben ser maderas livianas.
¿La de los instrumentos?
Son distintas maderas, sí. Para el mango...
Según, por ejemplo, en las guitarras sí...
Las tapas son flexibles, son de una madera de común...
Y tiene que vibrar un cacho.
Claro,
madera,
por eso
pero, digo... Pero, madera de lo durmiente del ferrocarril.
No, pero...
Pero eso porque es finita la madera.
Claro, pero el diapasón es de madera estacionada durísima. Mm. Para que no se doble
claro.
Con la cuerda.
Bueno, golpes, sigo con los riesgos.
Sí.
Golpes recibidos por el vuelco de piezas de madera a causa de una mala disposición. Usted apila unos tablones,
sí.
Los dispone mal, pasa por al lado su novia,
sí.
Bueno,
se le viene encima la pila de tablones.
No tenía por qué entrar acá a mi novia, porque
después la tiene que pagar por buena.
No, lo que pasa es que usted apiló las cosas más chicas abajo y las más grandes.
Sí, claro, se le vino.
Es como el Jenga, como el juego del Jenga. Claro, la tiene va apilando madera y llega un momento que se viene abajo.
Desplomo de piezas prefabricadas, es lo mismo. Golpes recibidos por movimientos incontrolados de elementos de máquinas o materiales.
Eso, exacto.
Hay varias clases de sierra, porque está la sierra circular y después hay otra que es un no es una cinta que forma un círculo, sino que directamente es un círculo completo, como una rueda dentada.
Sí.
Ah, sí, sí.
Y después están los elementos para lijar.
La garlopa.
La garlopa. La lija y la garlopa.
Sí.
¿Qué me decís?
Sí. ¿Dos amigas suyas?
No.
Bueno.
Si no me fijo, la mano me lijo.
Claro.
Es un viejo consejo de carpintero.
Yo manipulaba la garlopa en una época también muy lejana, más lejana que la que dije antes.
En la juventud.
Sí. No, antes.
No me digas que entró la abuela.
La abuela entró y la abuela entró y
estaba con la garlopa en la mano.
No, señor. Pero sí, estaba el abuelo.
Oh.
No, pero no es el abuelo de esa abuela. Otra casa, de otra gente. El abuelo era carpintero de un amigo mío de la escuela primaria y tenía su taller de carpintería ahí en la casa. Le decían Opa.
Qué lindo, porque,
Abuelo,
era medio sonso.
No.
Era que le dicen Opa, escúcheme, muy vivo no debe ser.
No, porque era una familia alemana y creo que a los
abuelos... Ah, en alemán Opa quiere decir otra cosa.
No, creo que le dicen a los abuelos que le dicen Opa, me parece, cariñosamente. Como
el aquí. Grito campero de Opa, 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 es otra cosa.
Era alemán, parece.
Sonrióse el tropero, que era el desengaño. Qué lindo momento, fíjese, le voy a llamar la atención sobre esa canción, Opa, Opa, Opa. Cuentan que el tipo estaba parado una noche, casi anochecía, dicen,
sí.
Cerquita de mi rancho, cuando con mis penas me encontraba sola, y vio como unos jinetes en el cielo.
Bueno.
El mismo tema de jinetes en el cielo. Que arreaba, dice, unos bichos que parecían sombras. Entonces el tipo le pregunta, ¿qué bichos llevan esa tropa? Todo muy fantasmagórico.
Sí, claro.
Y el tipo le contesta, voy para la tablada de los gauchos onzos a venderle miles de esperanzas gordas. Y él le contesta: si yo engolosinado y el mercado promete y vuelve para estos pagos en procuras de otras, de otras esperanzas, sí, no olvide que tengo mis potreros llenos y hasta de regalo se las cedo todas. Hablaba de la esperanza. Y ahí viene. Sonrió el tropero, que era el desengaño. Hermoso. Y después está el Medina también.
¿Quién compuso esto?
Creo que el viejo Pancho, un compositor de principios del siglo XX, y lo cantaba Gardel.
Ajá, bueno.
Bueno, pero ¿en qué estábamos?
No,
en
bueno,
la garlopa. ¿Qué pasó con el abuelo? ¿Qué? Usted entró y estaba el abuelo con la garlopa.
No, al revés.
¿Usted estaba con la garlopa?
Yo estaba con la garlopa, pero muy asiduamente estaba con la garlopa.
La garlopa es ese que sale en
usted la
aporta
sobre madera, claro.
Sí, y la lija. Sí. Le va sacando lo que sobra.
Tiene un filo que es muy peligroso.
Claro, es como una rasqueteada profunda.
Sí. Profunda, y la garlopa es muy pesada, de una madera.
Tiene una cosa de fierro, una herramienta.
Sí.
Tiene ahí muy pesada.
Como un mango, sí, así, sí, para.
Y ahí,
para,
claro.
Así, así. Mire, así se agarra la garlopa.
Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir. Porque resulta que yo abro mi corazón.
Sí, pero cuál, cuidado.
Estoy contando.
Tené cuidado.
Cosas de la infancia. Que,
sí, bueno.
Para despertar,
pero usted también tuvo una infancia.
Despertar la ternura, sí, en la audiencia, y resulta que trataron. Entraba el abuelo y nos descubría con la garlopa en la mano,
sí,
pasándole a un tablón, y gritaba cosas en alemán.
Claro, por ejemplo, ¡Skandal, skandal! ¡Polizei, polizei!
Pero eso no es ruso.
Alemán.
Alemán,
Decía cosas y yo entendía que nos estaba retando.
Y sí, me imagino que sí.
Y en alemán es mucho más severo.
Pero claro, ¡Achtung!
Sí, ¡Achtung! Y seguía.
Seguía,
nos gritaba.
Porque por ahí se podían, bueno, lastimar. Eso es lo que decía la abuela.
Y entonces mi amigo, un niño, le decía: ¡Basta, opa, callate, opa! Le decía: ¡Ya nos vamos, opa! Todo así. Pero parece que opa era cariñoso.
¿No sería sopa?
No. Alguna gente alemana.
Bueno, continúo con la serie de desastres que continúa con la electricidad.
También porque estas sierras, todos estos aparatos.
Sí, eso rompen cables a cada rato.
Sí, sí.
Y usted se fulmina. ¿Sí? En Estados Unidos todos los días se fulminan.
¿Qué?
Más de 70.000 carpinteros.
No puede ser, no hay más de 70.000 carpinteros.
Más de 7, perdón.
Bueno, pero usted no puede tirar la marchanta.
Tengo aquí mal anotado.
Bueno, por favor.
Dice, proyección de partículas, de películas debe ser.
No, de partículas porque van a los ojos.
Exactamente. La viruta y el aserrín salen para cualquier lado.
Todo.
Cuando usted pasa la misma garlopa, pero peor todavía, cuando hay algunas máquinas que son como la garlopa, pero eléctricas.
Sí.
Como lijadoras.
Claro.
Pulidoras.
La pulidora. Y eso...
Eso le larga todo.
Le agarra el ojo y usted queda invidente.
Sí.
Es muy doloroso. Una astilla.
Se trabaja con antiparra.
Se la tienen que sacar entre cuatro.
Bueno, no sé si entre tanto. Pero a veces el mismo polvo.
Sí.
El mismo polvo le va.
Bueno, el polvo está constituido por pequeñas partículas,
claro,
de madera. Bueno.
Por eso tiene que usar antiparras y.
Sí, ojo, las respira también.
Sí.
Los
carpinteros mueren muy jóvenes, porque tienen todos los pulmones
llenos de madera.
Son como de madera los
pulmones. Sí. Cuando los creman,
prende rápido.
Se agarra enseguida. El carpintero agarra enseguida.
No, por favor. Señor,
no
se ría así,
por favor.
Ya se la van a cobrar.
No.
Bueno, después está el ruido.
Sí.
El ruido insoportable en la carpintería que daña los oídos.
Sí.
45% de los carpinteros en Estados Unidos son sordos. Y ahí viene el dicho, malintencionado, que es: todos los carpinteros son sordos.
No. O más sordo que un carpintero. No, no creo que sea
es
así.
Es verdad que uno viene caminando a media cuadra y escucha...
¿Tener una carpintería al lado?
Sí.
No, bueno, es tremendo.
Y acá en la capital tenemos, no la carpintería, pero sí la carpintería se traslada,
sí,
más en estos tiempos, a las obras en construcción.
Claro.
Sí. Y todo el tiempo usted oye... Y no sabe qué es.
Cortan cerámicos.
Pero ¿qué van a hacer? Un edificio de madera, calcula uno. De 20 pisos.
Es la sierra que corta los cerámicos.
Sí, creo que sí. Sí, sí. Pero ¿por qué no los cortan en la fábrica del cerámico?
No, los cortan, pero para los recortes de los ángulos. Claro. Sí, lo tiene que colocar.
Bueno, cuidado con los contactos con sustancias químicas irritantes, como la cola.
Claro, la cola.
Claro, ya habíamos nombrado... La lija, la garlopa,
sí,
y ahora la cola.
Sí, sí.
La cola de... ¿Cómo se llama?
De carpintero.
La cola de pegar.
Claro.
Sí. Es la que pega, pega.
Cuidado porque a
igual
veces uno llega a poner una mano
no la saca
sobre
más
una madera que está encolada y tiene que vivir el resto de su vida. Yo conozco muchos carpinteros,
sí,
que tienen un pedazo de madera en la mano. Uno se cree que lo está agarrando circunstancialmente.
No, pero escúcheme.
Y no, es su vida.
Tarda varias horas. Al principio la cola de carpintero es como una leche.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Para mí con vainilla, por favor.
Háganme un
rito. ¿Qué le pasa a la cola del carpintero?
Sí.
Acabo de llegar. ¿Cuál es el tema de hoy?
Entre todos los carpinteros.
¿Costumbre de los carpinteros en Estados Unidos?
Entre todos los carpinteros son sordos. ¿Y tiene la cola de leche?
Bueno,
ya es.
Dice... Otra cosa que le puede pasar es ingerir sustancias nocivas, incluso por las manos sucias.
Sí.
Pero escúchame, todo es peligrosísimo.
El barniz tiene un olor que...
Después de piloto de pruebas,
sí,
viene carpintero.
Es imposible sobrivivir.
El barniz también es tóxico, el olor.
También. Sí. Bueno, otro peligro son los incendios creados por la concentración de madera... polvo de madera. Sí.
O polvo de madera.
Aserrín, productos inflamables, fósforos, etcétera.
Bueno, sí,
la interacción de todo eso surge el incendio.
Sí. Usted si vive al lado de una carpintería está siempre con el corazón en la boca.
Sí, hay carpinterías que están siempre ardiendo.
Sí, sí. Es una bomba de tiempo la carpintería.
Sí, sí. Que los bomberos vienen todos los días. Cuidado al tirar cigarrillos en la carpintería. Bueno,
estás
prohibido fumar en todas partes. Justo sí, venís a fumar acá,
claro,
en la carpintería.
Sí, no.
Agarra la viruta y después la madera y no lo apaga más.
No para más.
Bueno, cuidado con comer en el taller.
¿Por qué?
Bueno, no sé todavía. El aserrín y el pan rallado, claro, se equivoca uno. Nace milanesa, está haciendo milanesa, y le mete pan rallado en vez de aserrín,
claro,
y se lo come.
Pero qué raro que cocine en la carpintería.
No, pero usted le habían dado un churrasco. Y dice, yo creí que era un churrasco, pero parece una milanesa. Bueno, la come como milanesa.
Claro.
Era un churrasco con aserrín, señor.
Sí, sí. Bueno, ¿cuántos dedos se pierden anualmente en los Estados Unidos?
No más de 10 por persona.
Y no.
No, por persona no.
Por persona no más de 10.
No, en la carpintería donde iba yo, en la carpintería de Gaudino, medio pariente mío, de Baigorrita, tenían un cajoncito con dedos. Con dedos que habían perdido los empleados, el mismo Gaudino.
Por favor, qué... impresión.
Un saludo a la familia Gaudino de Baigorrita.
¿Sabe otra cosa que es peligrosa? Los clavos. A veces cuando la madera es dura,
sí,
por ahí se pega un martillazo.
Sale para arriba.
Martillazo en el dedo.
También puede ser, claro, se dice que se pegue el martillazo en el dedo,
sí,
o que en casos no tan frecuentes, que usted se clave la mano.
Sí, con el clavo.
Con el clavo,
como
sí,
un Cristo.
Y que le sigue dando,
sin
darse cuenta, cuando quiere sacar la mano, creyendo que ya terminó, ve que la tiene clavada.
Claro, o sea, tiene una mano con una madera encolada y la otra mano clavada.
Y la otra mano clavada
a otra
a la pared. Claro. Y si tu marido, ¿dónde está? Aquí estoy, dice.
A la otra acá.
Saludando con la mano encolada. Bueno, extraordinario.
Sí, muy peligroso.
Un homenaje a los carpinteros, sí, que es un oficio de la máxima nobleza que puede...
Sí. ¿A usted qué cosa le impresiona más de los carpinteros? Acá a esta casa han venido a trabajar algunos, muy buenos.
Sí.
Que han construido bibliotecas, y algunos son muy, todavía en estos tiempos, son muy artísticos.
Los ebanistas, ¿no?
Sí, sí. Claro, sí, sí, claro.
En el museo del Bicentenario, el que está en la Casa Rosada, pero no el de la Casa Rosada, sino que es el subterráneo,
sí,
está exhibido el escritorio de Sarmiento,
ajá,
que es... Claro, por eso Sarmiento salió a escritorio.
¿Por qué?
Porque no sabe el escritorio que tenía...
Claro, nada, dan ganas de poner
un... Sino que dice... Facundo.
Claro.
Si uno se sienta ahí, inmediatamente escribe el Facundo.
Algo absolutamente espectacular, gigantesco y lleno de cajones, cajoncitos, detalles.
Bueno, es que hubo una época en donde había unos escritorios tan hermosos. Incluso recuerdo esos escritorios que suelen aparecer en películas de época... y posiblemente del siglo XIX, que tiene como que se cierra
la persiana,
que tiene como una persiana, sí, para cerrar. No sé si son tan lindos, pero son muy pintorescos.
Sí, sí.
Y después están los otros que, como dice usted, tenían un montón de ventanucos,
un montón.
Y de recovecos. Me gustaría tener un escritorio. Yo tengo uno muy pequeño pero muy lindo, pero que está invadido por la computadora.
Claro, claro.
Y entonces no se luce y bueno.
Es que ahora las computadoras no quedan bien en ningún escritorio. No, merecen cualquier
en ningún lado. Quedan, sí, bien, no, ¿qué va a ser?
Ahora, con esto que acaba de decir, seguramente un oyente le va a regalar un escritorio.
O una computadora.
Pero bueno, que cada cosa que dice le regalan
una. Sí, generalmente.
Bueno,
a mí me gustaría tener un auto, cero kilómetros.
Es otra de las cosas que no me suceden. Yo escucho programas y dicen, bueno, han llegado de la confitería,
sí,
tal y tal, y nos regalaron esto y sí, aquello. Mandaron media luna.
Sí.
Nosotros hace 40 años que estamos, sí, no nos mandaron nunca ni un pedazo de pan.
No, ahora nos mandan hamburguesas.
Ahora nos mandan mañana cuando
pero
vamos.
Pero eso por el Chacarerian, sí, pues, sí, no porque viene ningún tipo de una panadería. Guau.
Claro.
Guau. Bueno, señores...
Hay que hacer una pausa, viene la música...
Sí, ya están aquí los músicos...
Por favor.
Tratando de sacarse la cola de las manos. O al revés.
Pausa.
Las 7:50.
Dios. Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancés. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el inigualable voz de Manuel Moreira.
Buenas noches, maestro.
¿Cómo anda, Moreira? ¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno.
Maestro, mire, le piden una tarde cualquiera.
De entrada, bueno. Sí.
No me digas adiós, no lo digas por Dios, ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde, una tarde de un día cualquiera. Ya que te alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido, por lo mucho que yo te he querido, mi pájaro herido. Te pido perdón.
Muy lindo. Muy bueno. 1165855580 es el WhatsApp de La Venganza, donde podés escribir ahora mismo tu pedido,
lo que quieras,
tu mensaje.
Sí. Pueden pedir también para el trío que va a estar mañana.
Mañana
el trío, sí, señor. Sí.
Acá le piden Once You Upon a Long Ago.
Once Upon a Long Ago.
Yes.
Un tema de Paul McCartney.
Ah, qué bien.
¿Y ese se la sabe como para hacerlo ahora o quiere venir otro día?
No, 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 lo vamos a intentar. No,
lo va a hacer.
A ver, sí, a ver.
Sí, con este, con el acompañamiento de esta babosita.
Ah, bien.
A ver.
Picking up scales on broken cords, poppy dog tails in the house of lords. Tell me, darling, what does it mean? Making up moves in a minor key. What are those tunes gonna do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, children search for treasure. What can it mean? Picking up scales on broken cords, poppy dog tails in the house of lords. Tell me, darling, what does it mean? Once upon a long ago, children search for treasure. Children search for treasure.
Objetivos, pero no imparciales.
Mire, acá le piden romántica.
Uy, qué lindo.
Romántica.
Qué lindo.
Romántica, incurable, te recuerdo. Esa noche entre las luces de la fiesta nos juramos amor mientras la orquesta gemía los latidos de aquel vals. Romántica, incurable, te recuerdo. Nuestra danza fue un sueño de locura y tus ojos brillaban de ternura, entornados detrás del antifaz, serpentinas del mar que enredando mi hacer hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentinas del mar que enredando mi amor me han dejado el dolor de saber que no estás. Pasabas entre muchas mascaritas, enredando el cascabel de tu alegría, y entre todas vos sola me atraguías, envuelta en el jazmín de tu disfraz. Romántica, incurable, te recuerdo que al volver del jardín a besar hoja dejaste la marca de tu boca como un sello feliz del carnaval. Del mal que enredando mi hacer me ha dejado el dolor de saber que no está.
¿Habemos trompeta?
Tenemos la trompeta acá lista, así que...
A ver, tiene, mira cómo brilla el Apolo.
Sí, sí. Haga la prueba de vida. Sí. Bueno, eso se prende en qué clase de trompeta.
Primera clase.
La primera.
Sí, sí, sí.
Uno ya sale tocando eso, ¿sí? Bueno, bien.
Es así, es express la clase.
Sí, bien, para salir tocando algo ya está bien. Pero mire, el último café.
El último café, vamos. Okay. Sí, sí.
Marchamos, recuerde Mariana, nos reencontramos aquí a la medianoche como siempre y ya va a estar el maestro con el trío, con todo el elenco completo. Nos vamos.
Bueno, ¿qué le parece esta?
Por favor.
Bueno. Se está poniendo de moda en toda la capital. Se está poniendo de moda en toda la capital. El vaivén de sucu, te voy a dar. Ay, 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 negra bandí, sucu, te voy a dar.
Finalizar.
dos palabras bastan. Gracias. Señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
7:50. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Buenos Aires, Malena 750, pasa tangos como ninguna.
El agua blanda era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de calle perdida dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda? Canción de esquina, como un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz.
Sin palabras, el tango lo dice todo. Baile de almas. Malena, pasa tangos como ninguna.